Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Valentina Zorner, experta en liderazgo en remoto y Product Management, y a Adrián Castro, Education Manager en Open Webinars. ¡Bienvenido!
Hola, muchas gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal?
Pues bueno, hoy vamos a hablar con Valentina sobre liderazgo a distancia, ya que ella tiene una amplia experiencia en este tema. Así que bueno, empieza hablándonos un poquito sobre tu perfil.
Pues yo soy Valentina, soy alemana originalmente, pero ahora llevo en España 12 años, si no me equivoco. O sea, ya un tiempito. Y me dedico, entre otras cosas, a la consultoría de empresas y emprendedores que quieren pasar de una cultura remote desde o porque están actualmente in office o porque están emprendiendo de nuevo y quieren saber cómo implantar los procesos y herramientas que necesitan. Ya sea porque no hay el talento que necesitan en su área geográfica, porque dependiendo de dónde estás, a lo mejor no consigues la gente que necesitas o nadie se quiere mudar a donde tú vives, o porque coinciden con los valores que normalmente se suelen poner en lo de remote work, que es la autonomía del trabajador, el trabajo por objetivos, el aumento de la productividad, entre otras cosas. Entonces, en mi día a día, soy jefe de producto en una empresa SaaS, la empresa se llama Klaus, y ofrece una herramienta para medir y mejorar calidad de trabajo de agentes de soporte. Entonces, nuestros clientes suelen ser otras empresas. Y la empresa es híbrida. Eso significa que yo, por ejemplo, yo trabajo desde Barcelona. Bueno, cuando estoy en Barcelona, trabajo desde Barcelona, pero donde haya internet me puedo conectar. La mitad de la empresa está en Estonia y el resto está repartido, tal como yo. Entonces, es súper interesante porque al ser una empresa híbrida, de cierta forma tienes que enseñar lo que es remote a la gente que está en la oficina y que a lo mejor no ve las diferencias porque para ellos su colega está al lado de su mesa. Entonces, como antes de esto trabajé para Automattic, que son 1,000 trabajadores pero completamente remote, esto está siendo súper interesante para mí para validar ideas y experimentos para ver si funcionan tanto en completamente remote o en empresas híbridas y qué hay que ajustar para que pueda cumplir las funciones en los dos entornos.
Parece bastante interesante, sobre todo porque tiene que ser también difícil gestionar equipos híbridos, a lo mejor que, como decías, que puede ser que los presenciales no entiendan bien cómo funciona el trabajo en remoto de algunos de sus compañeros. Y vemos también que el liderazgo es una parte esencial para mantener la filosofía de una empresa, especialmente a distancia. Que de esto también hemos hablado en otros episodios. ¿Y cómo creéis que ayuda la tecnología a ejercer un buen liderazgo?
A ver, la clave para un buen liderazgo, y esto es válido para remoto también como para cuando estás en la misma oficina, es la comunicación. Entonces, lo que falla cuando pasas de en oficina a remote, normalmente es que no comunicamos de forma consciente. Y esto, cuando no estás en la misma sala, se nota mucho más rápido que cuando en realidad con un poco de observar a la otra persona te llevas mucho más información de lo que está escrito en un email o en un mensaje, por ejemplo. Y eso es por lo que muchos líderes de repente se encuentran con un montón de problemas justo durante la transición porque no están conscientes cuánta de la comunicación antes fue básicamente accidental o basada en lo que la gente percibe al estar en el mismo ambiente. Por ejemplo, digamos, si queremos contratar nuevas personas, entonces si hay candidatos viniendo para entrevistas y después a lo mejor se quedan en la cafetería y la gente habla con ellos, entonces el hecho de que estamos creciendo, estamos buscando gente, está muy obvio y no tienes que hacer ningún comunicado porque esta información dentro de la empresa ya se irá expandiendo como la pólvora. Pero en un entorno remoto no, porque nadie ve que ha habido 100 entrevistas por Zoom con diferentes niveles de la empresa. Entonces, claro, en este caso, lo que comunicas y cómo lo comunicas de repente es mucho más importante.
Yo coincido 100% con el tema de la comunicación. Y ya no, o sea, la comunicación en cuanto a lo que estás haciendo, porque si bien uno de los pilares es la, para el liderazgo digo, es el tema de la comunicación y demás, que ahí ya pues lleva englobado el tema de transparencia y tener, digamos, una salud en cuanto a los pasos que se van dando en la empresa y que se pueden proyectar a los empleados y demás, bastante grande. Yo creo que con el tema, otro pilar fundamental para mí es el tema también de cómo enseñar, que obviamente va entroncado a la comunicación, que es cómo enseñar qué es lo que tú estás haciendo, no solamente para afuera o proyectando hacia afuera, sino desde dentro, porque, bueno, creo que los líderes, una de las cosas que tienen que hacer para ganarse esta confianza de los trabajadores es la parte de predicar con el ejemplo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si uh-huh. se crea un buen clima de comunicación y de transparencia, al final es también mucho más fácil que los empleados, aunque estén en remoto, vean que sus líderes y sus managers están llevando o están haciendo el trabajo de una manera óptima y de una manera que realmente le va a dar unos beneficios y que se van a sentir orgullosos, es decir, esta persona que es la que está liderando el proyecto en el que estoy trabajando, pues bueno, es una persona que efectivamente está validada para hacer esto, tiene unas capacidades y al final es lo que hace que sea seguido, ¿no? Y que tenga, pues bueno, pues estén alineados tanto trabajadores como los gestores al final, los responsables de esas tareas.
No, yo soy muy fan de que, porque claro, es la comunicación y también es la confianza que se necesita, porque si yo no veo lo que haces, de alguna forma tengo que confiar que lo haces, y si después tú escribes en algún lugar, estos son los resultados de hoy, entonces esa comunicación genera más confianza para que podemos llegar a un estado donde yo sé que tú haces lo que tienes que hacer, tú sabes que puedes contar conmigo cuando lo necesitas y así vamos creciendo juntos, pero sin comunicación, claro, todo esto no funciona.
Claro, y yo quería saber también aquí, en todos estos factores que estáis mencionando, ¿qué papel creéis que tiene la formación, en especial, bueno, si es en remoto, la formación a distancia y continua? ¿Creéis que es esencial para lograr un éxito en el liderazgo empresarial?
Te dejo a ti primero, Adrián, que creo que tú tienes la respuesta en el punto de la lengua.
Un poco sí. Con respecto al tema de la formación, a ver, yo siempre pienso que al final lo que tiene que haber es una línea coherente de actuación, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel externo. Es decir, no solamente nos debe preocupar cómo proyectamos nuestro producto, nuestro servicio, lo que hagamos a posibles clientes, usuarios y demás, sino que también nuestros trabajadores tienen que ver que hay una línea coherente en lo que se refiere a nuestro trato interno, es decir, tanto desde gestores, responsables a trabajadores, incluso la parte ya de CEO y demás, ¿no? Es decir, esto tiene que haber una línea coherente. Dentro de esa línea de coherencia, lo que yo creo que es fundamental, porque entronca un poco con lo que hemos hablado antes, es decir, forma parte de esa confianza, de esa evolución continua, de ese avance que se va haciendo, y al final, si tú vas formando a tus trabajadores y vas poniendo en ellos una evolución, ¿no? Porque se habla mucho de que la gente sale sobrecualificada, ¿no? De la formación y demás, pero hay que tener en cuenta, y más en el sector en el que nos encontramos, que es el de las nuevas tecnologías, que constantemente van evolucionando. Es decir, aquí yo creo que la sobrecualificación es más un mito o un animal de leyenda, porque no, como tal no existe, porque tú puedes salir sobrecualificado, pero en algo en lo que en ese momento es la tecnología que se está trabajando, que a lo mejor una semana después esa tecnología ya está obsoleta. Por lo tanto, si tú desde la propia empresa generas una línea también coherente en lo que se refiere a la formación y vas actualizando y le vas dando esa, porque al final el acto formativo por parte de la empresa con sus trabajadores también es depositar confianza en que esos trabajadores sigan creciendo contigo y no tengan que ir fuera a buscar esa formación. Por lo tanto, yo creo que si tú también pones herramientas para que los trabajadores se vayan formando contigo y vayan creciendo el proyecto contigo, yo creo que está totalmente ligado al final a la imagen que proyectas como líder de un proyecto concreto. Es decir, si tú le ofreces a tus trabajadores, a la gente que tiene bajo tu responsabilidad, la oportunidad para seguir creciendo a nivel formativo dentro de su propio entorno laboral, obviamente te va a dar mucha más credibilidad como jefe, porque estás apostando por ello a nivel laboral y a nivel, yo creo que educativo, por así decirlo.
Sí, estoy muy de acuerdo. Al final, si consigues que tus empleados crecen contigo, simplifica que crecéis juntos. O sea, porque la idea no es que se va desarrollando el trabajador y de repente está es demasiado bueno para tu empresa. Eso significa que tu empresa no avanzó. O sea, tiene que ir a la par, que los dos crecéis juntos. Y a nivel de motivación, el crecimiento profesional es una de las cosas que motiva un montón a muchos trabajadores. Y efectivamente, esa es la gente que quieres mantener. Porque si puedes conseguir que un trabajador se desarrolle dentro de la empresa, no solo es que tiene más y más habilidades, sino también como tiene todo el conocimiento histórico de los meses, años o lo que sea que ya ha pasado en la empresa, entonces puede usar este nuevo conocimiento de una forma mucho más integral que alguien que acaba de venir con estos mismos conocimientos desde fuera. Entonces creo que hacer la formación continua dentro de la empresa, ya sea remote o in situ, es bueno para la empresa y para el trabajador, y va un poco en la línea de que aquí estamos trabajando juntos. No es solo yo te contrato y ya está, sino esto es un proyecto en el que estamos trabajando en común.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Creo que la formación es algo esencial, especialmente en equipos en remoto. También os quería preguntar qué diferencia veis entre liderar un equipo IT en este ámbito o que sea de otro sector. Es decir, qué diferencia hay entre liderar y formar a un equipo tecnológico que no encontráis en otros sectores.
En mi caso, porque yo he trabajado y trabajo casi exclusivamente con el sector tecnológico, entonces la diferencia es más, ¿es el equipo tecnológico de la empresa tecnológica o es el equipo, digamos, de soporte o de ventas o de recursos humanos, pero que siguen siendo dentro del sector? Entonces, a nivel de aptitud para la tecnología, digamos, suelen estar, claro, los equipos técnicos suelen ser mucho más técnicos, pero, y entonces a lo mejor se entienden un poco más rápido las plataformas que se usan, etcétera, pero en general lo que más me he encontrado es que los que son los típicos programadores, y esto es una generalización horrible, claro, que existe de todo en todo, pero en forma general suelen ser un poco más retraídos, menos interesados en hacer videollamadas donde también hay el vídeo, no comparten tanta cosa. Entonces es más algo a nivel de cómo consigo que la gente participa que a nivel de conocimiento, puramente dicho. Pero total, la idea sería que todo lo que hacemos a nivel de motivación y liderazgo y formación se adapte a las personas que quieren aprovecharse de esta información. Y si hay que ofrecerlo de diferentes formas para que, dependiendo de la forma en la que reciben la información, lo puedan gestionar de la mejor manera para sí mismo, pues mejor.
Justo eso último que has comentado es lo que yo quería hacer hincapié, ¿no? En la parte de, digamos, de contextualizar o de buscar cuál es la necesidad como tal del equipo, más allá de que sea tecnológico o no lo sea. En el caso particular, yo he trabajado con equipos que no eran meramente tecnológicos. De hecho, me agrada estar hablando contigo porque he trabajado como lead de un equipo de soporte. No hacía el soporte, pero sí gestionaba algunas decisiones que se tomaban desde el equipo técnico, ¿no? Mm. Y entonces, claro, me he tenido que ver en la tesitura de tomar decisiones como la que bien has dicho, ¿no? A la hora de liderar, por ejemplo, procesos bien de cambio de procedimientos o de protocolos, y que había que tener comunicación directa y casi diaria. Había gente que era más reacia a ese tipo de meetings, por ejemplo, y entonces la forma o la información y la forma de comunicar según qué cosas, pues había que buscar otras vías. Al final yo creo que de lo que se trata, ya sea un equipo IT o no, es de saber adaptarte a cuáles son las necesidades, cuáles son las herramientas con las que trabajan, cuál es el contexto en el que están trabajando, es decir, la carga de trabajo productiva como tal que llevan, y que sabes que además de eso tienen que ser capaces de asimilar una comunicación que se le está dando, ¿no? Entonces, si tienes en cuenta todo esto, antes de nada lo que se debe hacer es diseñar una buena estrategia interna, que por eso hacía tanto hincapié antes en el tema interno, bien de la comunicación, de cuáles son las herramientas que se van a usar para intentar agilizar al máximo y optimizar todos los recursos que se tienen a nivel comunicativo. Además, a día de hoy que hay muchísimas herramientas de gestión online con las que se puede ir modificando, ir viendo cosas casi sobre la marcha. Entonces yo creo que, y por no repetirme más, yo creo que al final lo que se trata es de eso, ¿no? De encontrar un poco de analizar bien el contexto en el que vas a trabajar, el contexto que vas a liderar, y una vez que lo tengas, que sepas cuáles son las fortalezas y, digamos, las flaquezas de ese proceso, adaptarte y saber llevar lo mejor posible todo adelante.
Y teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿cuál consideráis que es el aspecto más difícil del liderazgo en remoto? ¿Qué consejos daríais a los que nos están escuchando para superar esas dificultades que se pueden ir encontrando en el día a día?
Depende un poco, o sea, a nivel práctico, depende un poco en qué, dónde estás en tu trayectoria. Si acabas de aterrizar en una empresa remoto, por supuesto las dificultades serán otras de que cuando ya llevas mucho tiempo. Pero a nivel, lo que hace de un equipo es tener un objetivo, pero también son las conexiones entre las personas. Y muchas de las recomendaciones para trabajo remoto hacen mucho hincapié en lo del trabajo y se olvidan un poquito de que como seres humanos también tenemos la necesidad de conectar con las personas a nuestro alrededor a un nivel que no es puramente productivo. Entonces, esto en una empresa te pasa porque te vas a tomar un café con tu compañero. Ahora, de remote, esto es un poco difícil porque tendrías que tomar un avión para tomar este café. Entonces, lo que es muy importante es de vez en cuando, y yo recomiendo cada 4 a 6 meses, tener una reunión con gente en un mismo lugar, o sea, que el equipo realmente se conozca en persona, porque una vez que sabes más o menos cuál es el humor de cada uno y has tomado unos cócteles juntos, pues fluye mucho mejor después la comunicación, y tener huecos en la agenda donde la gente pueda hablar de cosas que no son puramente de trabajo. Y esto se puede hacer con una vez al mes, por ejemplo, hacer una llamada de vídeo donde simplemente comes algo juntos y simulas que es un team lunch, o también puedes de vez en cuando soltar en un canal específico en Slack, y esto se puede hacer con cualquier otra herramienta, o sea, no te fijes demasiado en cuál es la herramienta específica que usas, soltar preguntas como alguna cosa que has aprendido este mes.
Bueno, Valentina, y una pregunta que le hacemos a la mayoría de las personas que pasan por este podcast, y sobre todo, bueno, a ti, que se ve que tienes una gran experiencia en formación, es cómo te formas tú personalmente en tu día a día.
Yo leo un montón de newsletters y de blogs, y si quieres después te paso una lista de las cosas que yo personalmente leo por si lo quieres poner en los notes del podcast. Y intento siempre estar haciendo algún curso porque es muy fácil perderse en el día a día y no poner tiempo para realmente formarte. Entonces yo hago realmente un esfuerzo consciente de siempre estar matriculado en alguna cosa donde tengo que hacer cosas para realmente añadir, aunque sea a media hora a la semana, una hora a la semana. Entonces actualmente estoy haciendo un curso de product management en general, que se llama Product Institute, que es de Melissa Perry, que es básicamente una guru de Product Management, y que ella sacó su propio curso y que está siendo súper, súper interesante porque también envuelve la parte de hablar. Tenemos un canal de Slack con otras personas que están haciendo el mismo curso para un poco contrastar experiencias. Y hay una mezcla muy interesante de gente que es remote y gente que no lo es. Entonces, combinación entre estoy aprendiendo algo teórico, lo puedo aplicar directamente a mi trabajo y además puedo hablar con gente que está en un entorno diferente, pero se enfrenta a los mismos retos, como ellos lo han resuelto. A mí me funciona súper bien. Y si no, pues Coursera, por ejemplo, también está muy guay para tener estructura si dentro de la empresa aún no hay, digamos, un plan de formación al que te puedes enganchar. Lo mejor es si puedes junto con el trabajador o sea, si tú eres el que quiere formarte, pues con tu jefe, ver qué tiene más sentido para que encaje con lo que estás tú haciendo ahora y lo que tú quieres estar haciendo dentro de un año. Y digo dentro de un año y no dentro de 5 años, porque el mundo tecnológico se está desarrollando tan rápido de que en 5 años yo que sé qué tecnología habrá, que probablemente todavía no están ni en camino de desarrollarse.
Claro, en el sector tecnológico se tiene que ir decidiendo la formación.
Exacto,
el momento prácticamente.
Sí,
no da tiempo a crearse un plan de formación a largo plazo porque nunca sabe cuál es.
No, un año de hecho es largo plazo. Y después lo que recomiendo muy mucho, y esto no es una parte formal de formación, pero es buscar gente que está unos años más adelante a ti mismo y ver si puedes hablar con ellos, o sea, con diferentes personas una vez al mes, cada 2 meses, solo para aprender de ellos. O sea, realmente ir con los problemas que tú tienes en tu día a día, que es súper difícil porque no estamos muy acostumbrados a compartir nuestros problemas o nuestros retos con otras personas, para realmente conseguir las ideas de fuera, pero de alguien que ya tiene más experiencia que tú. Vamos, como un poco como una mentoría informal basado en interés.
Tomamos nota porque este último no nos lo habían dicho todavía de las personas que habían pasado por el podcast y me parece muy interesante. Así que muchas gracias. Y bueno, Valentina, tú venías recomendada por nuestro compañero Diego Losada. ¿Nos recomendarías algún perfil interesante para otros episodios?
Estoy, porque como trabajo casi únicamente en el entorno en inglés, estoy pensando a quién os puedo recomendar en... Sí, Ana Cirujano se llama. Es una diseñadora web que es... O sea, cada vez que veo algo de ella o alguna ponencia de ella o algún curso de ella, rehago mi página web entera. Porque siempre... consigue realmente transmitir su conocimiento de una forma tan mágica que realmente te quedas con lo que te ha enseñado.
Genial, pues queda apuntada. Y nada, muchísimas gracias por haber participado, por haber sacado un rato de vuestro tiempo a los dos. Ha sido muy interesante, estoy segura de que los que nos están escuchando opinan lo mismo, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
A ti, muchas gracias, Pilar.
Y bueno, y recordaros a los que nos escucháis que son bienvenidas las valoraciones y los comentarios en cualquiera de nuestras plataformas o redes sociales. Y nos vemos cada miércoles con un nuevo episodio. Muchas gracias.